el precandidato a presidente dentro del Frente Unión por la Patria, por el Frente Patria Grande. Estamos en comunicación con Juan Grabois. Hola Juan, aquí Nora Figueroa y Rubén Fernández Paz te saludan.
¿Cómo andamos? ¿Todo bien?
Pero muy bien.
Todo bien,
gracias,
todo bien. Juan,
bueno,
estuviste...
Buen día para ustedes.
¿Estuviste
para
en Salta ya en campaña? Sí, perdón.
Gracias.
¿Estuviste ya en Salta en campaña o todavía no?
Sí, estuve un montón de veces en Salta. No sé si desde que arrancó la campaña, creo que oficialmente la campaña arrancó hace 2 semanas.
Sí.
Estuve mucho en Salta este año, sobre todo en el norte, ¿no? En Tartajal, Mosconi. No llegué a Santa Victoria Este porque nosotros armamos... brigadas sanitarias con médicos y enfermeros de distintos lugares del país, sobre todo el grupo fuerte que tenemos de la Universidad de La Plata para las comunidades. De hecho hay una compañera nuestra, Araceli, que está ahora, se fue a hacer la residencia al hospital de Tartagal por la situación catastrófica que hay en términos de la salud de los pibes y las pibas de las comunidades. Bueno, ustedes habrán visto también la roban los chicos, los maltratos, bueno, todas cosas trágicas, y nosotros laburamos mucho ahí con las comunidades, entonces he ido varias veces.
¿Y qué sensaciones tenés respecto de la realidad de Salta? Ya nos has dicho, la salud es uno de los temas que te preocupan, ¿y qué otros temas te preocupan respecto de lo que pasa en nuestra provincia?
Yo creo que en el Norte Grande en general, primero hay un tema que no tiene que ver particularmente ni con la política de Salta ni con la de otra provincia, sino con la política de la Ciudad de Buenos Aires, que es que pareciera ser que en la guerra civiles argentina del siglo XIX ganaron los unitarios. Entonces hay un nivel de centralismo que genera una situación de atraso muy fuerte en el desarrollo humano, productivo de las provincias. Lo que queda es el desarrollo cultural por la memoria histórica profunda que tienen nuestros pueblos, ¿no? Pero por eso una de las cosas que yo planteo sistemáticamente es el día que soy presidente, al día siguiente empieza el proceso para cambiar la capital federal hacia el Norte Grande. No te podría decir exactamente a dónde, pero al Norte Grande, al lugar tal vez más equidistante con los países latinoamericanos para poder profundizar la integración. Entonces ahí hay un primer problema, que es el centralismo porteño. Y hay un segundo problema, que es la desigualdad, ¿no? Creo que hay una desigualdad tremenda, y que esa desigualdad no es solamente entre el 1% más rico, digamos, sectores oligárquicos, y los más humildes originarios del norte de Salta, no, que la clase media salteña está fundida, que a las pymes les está yendo mal, que no hay un proyecto colectivo para que las grandes mayorías puedan ser felices. Y hay un tercer elemento que me parece que hay que prestarle mucha atención, que es el proceso tremendo que hubo de desmonte y destrucción del bosque primario por la ampliación de la frontera del agronegocio, la utilización de glifosato y otros agrotóxicos en forma masiva, que además de que agua hay bastante poca, está afectando la salud de la gente y está afectando el equilibrio ambiental. Para finalizar y darte un último dato, en términos políticos, una actitud, si se quiere, similar a la de Gerardo Morales, es decir, abordar la conflictividad social desde una óptica represiva que no resuelve ningún problema, pegarle a maestras no resuelve ningún problema, votar leyes para castigar a quienes se expresan en la protesta no resuelve ningún problema. Tal vez el castigo que sufrimos por haberlo criticado es que nos hicieron trampita, y aunque nosotros vamos en las PASO de Unión por la Patria, los pactos de poder de nuestro rival con el gobernador, Sergio Massa, el gobernador, hicieron que nos quedemos sin la lista larga. Entonces, para votarnos a mí y a Paula Valmedina en las PASO, hay que cortar boleta.
Sí, en Salta,
En Salta, que es una de las pocas provincias del país donde lograron que quedemos afuera de la lista larga, y bueno, todo el mundo sabe que ir con lista corta es muy cuesta arriba en una elección nacional, muy cuesta arriba. Pero bueno, invito también a los salteños y salteñas que se sienten interesados por nuestra propuesta que hagan el corte de boleta, o que utilicen nuestra boleta sola en el sobre que va a estar, espero que nadie se la robe, va a estar en la los cuartos oscuros, pero va a estar corta.
¿Cómo están armados acá en la provincia?
O sea, ¿con quién te referencias en la provincia?
Ya, no tengo una referencia política específica en la provincia. Conozco bastante, tengo muchos, si se quiere, compañeros y compañeras y personas que valoro, pero sobre todo en la sociedad civil, ¿no? En organizaciones sociales, en el movimiento campesino, en los pueblos originarios, los ambientalistas, los profesionales de la salud, los docentes, etcétera, pero no en la partidocracia, si se quiere, salteña. No, prefiero no mencionar a nadie. Prefiero no mencionar a nadie.
Pero, por ejemplo, ¿tenés la posibilidad de tener fiscales en muchas mesas, en todas?
Tenemos mucha militancia universitaria y en los barrios. No sé cuántos fiscales vamos a tener, la verdad. O sea, lo que claramente no tenemos es plata para propaganda, no tenemos aparato, o sea, no tenemos todo lo que te dicen en el manual del buen candidato que tenés que tener. Bueno, empezá a tachar, viste, de los 10 puntos tenemos uno, nada más, que no sea uno. Entonces, es cuesta arriba, es medio David y Goliat, y la verdad que es una posición en la que por lo menos yo me siento cómodo, digamos, me gusta remarla desde abajo y haremos lo mejor que podamos.
Pero sí tienen propuestas, digo, me estuve siguiendo un poco tus redes sociales y sos uno de los candidatos que elige un problema y esboza una propuesta. Digo, la publicación de ayer de salud mental con Ofelia Fernández, la legisladora porteña, es una marca, pero venís trabajando mucho ese tema, ¿no?
Así es, y nosotros creo que tenemos que buscar un proceso colectivo donde cada uno aporte desde su mirada. Uh-huh. Ofe fue la legisladora más joven de Latinoamérica, entró a la legislatura con 18, ahora tiene 22, atravesó, como todos los jóvenes, un montón de situaciones problemáticas durante la pandemia, y entonces el planteo del equipo es, bueno, cada uno que conoce un problema, que lo estudie, que lo profundice, que elabore una propuesta y después la discutimos. Uh-huh. Y así pudimos ir elaborando un programa de desarrollo humano integral, que después fui junto a Guado, digamos, desde el 26 de mayo del año pasado, y estuvimos en Salta, hasta poquito antes de que, bueno, que suceda lo que sucedió, de que no lo dejaron o no pudo, no quiero usar ningún término incorrecto, pero claro, que iba a ser el candidato y al final no fue. Trabajamos en el desarrollo de un programa, que es el Plan de Desarrollo Humano Integral, que tiene todas estas problemáticas y una perspectiva de cómo abordarlas desde las políticas públicas, que puede estar muy bien, puede estar más o menos, o puede estar mal, pero por lo menos son 3-4 ideas que se pueden debatir. Yo veo una campaña con una ausencia de ideas, de planteo, de propuestas, de perspectivas, que la verdad es aterrador, porque es como la política del vacío, es decir, no hay propuestas. Hay actitudes, algunas actitudes más gorilonas, más represivas, más así crispadas, y otras actitudes más lavadas, más simpáticas, pero no hay propuestas.
No hay debate. Recién
lo mencionaste a Guado. ¿Cómo está tu relación con Guado?
Guado es un fenómeno, es un hermano, hubiese sido un candidato excepcional, y es mi candidato a senador en la provincia de Buenos Aires, digamos, así que está muy bien.
Esta semana estuvieron en Salta Gabriel Solano y Vilma Ripoll, y le preguntábamos a Gabriel sobre el resto de las candidaturas, y él nos decía, la candidatura de Juan Grabois es un invento del kirchnerismo para contener los votos que se le fugan por izquierda. ¿Qué opinión tenés sobre esta reflexión?
Cada uno da la explicación que puede para explicar por qué tiene pocos votos. Entonces, como Gabriel le está haciendo mal, digamos, no, qué sé yo, tiene que decir una cosa así. Evidentemente, digamos, la cultura política del trotskismo es pelearse con el que tiene más cerca. Sí. Entonces ellos se enfrascan en discusiones, por eso son 50 partidos trotskistas, todos tienen la misma ideología, todos leyeron los mismos libros y todos se pelean entre sí.
Sí.
Entonces se enfrascan en las discusiones que tienen con el más cerca y lo lleva a cosas tales como que, bueno, marcharon con la sociedad rural cuando fue el conflicto con los, creo, no sé si el Partido Obrero, que es el de Solano, sino el de Vilma, que sí, es una muy buena
sí.
mina.
Sí.
Con los patrones de estancia marchaban, digamos, ¿no? Entonces, son las contradicciones que tiene el trotskismo en la Argentina, que busca debatir permanentemente con el que tiene más cerca y no con lo que creo yo que podría ser un enemigo común, que son las propuestas cuasi-fascistas uh-huh. que existen y que deshumanizan a nuestro país, ¿no?
Sí, sí.
Que implican la restricción de libertades democráticas, de derechos sociales. Entonces, la verdad que yo, más que hacer una morada, no tengo ningún interés en debatir las tesis de abril del Partido Cero sobre mi candidatura, qué sé yo, no sé.
Juan,
tema de él.
Si no resultas el candidato de Unión por la Patria luego de las PASO, ¿acompañás?
Lo primero es, nosotros estamos jugando para ganar. Y mira si ganamos.
No, por eso, yo digo, si no resultás el candidato, primero acompañás. Y si resultás el candidato, ¿vas a buscar ahí también el consenso para salir en una lista?
Bueno, yo creo que es más interesante. ¿Qué pasa si ganamos?
Uh-huh.
¿No?
Sí.
Porque yo planteo que nosotros tenemos que cancelar el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo.
Uh-huh. Cancelar.
No soy trotskista. Soy muy racional, muy humanista, muy sí. en el sentido de ¿qué pasa si ganamos? Pero bueno, te voy a contestar la pregunta igual. Insisto, si nosotros llevamos en una coalición no acompañamos al ganador, o sea, si el rival no acompaña al que gana, seamos nosotros o sean ellos, uh-huh. no es una coalición, es una estafa.
Claro,
¿no? O sea, claro. Una coalición implica que gana conduce y que pierde acompaña.
Uh-huh.
Acompañar implica una aceptación de que es mejor votar al rival que uno aceptó ir a la primaria que a cualquier otro de los candidatos, que es efectivamente lo que pienso.
Uh-huh.
Es decir, frente a los candidatos que tienen posibilidad de ganar, Milei, Larreta, Bullrich, prefiero mil veces a Massa.
Claro.
Y no porque Massa me guste demasiado como referencia política, porque la verdad que no me gusta mucho.
Uh-huh.
Pues, la verdad, más allá del que no estoy de acuerdo con gran parte de sus propuestas, su programa, como personalidad política, creo que ha sido muy sinuoso y ha cambiado demasiado de carril durante su carrera para que me genere confianza. Pero, como decía Ortega y Gasset, es el hombre y sus circunstancias.
Claro.
Entonces, contenido dentro de una coalición, tal vez, pueda andar. Lo que estoy seguro es que Bullrich y Larreta la van a chocar fuerte, pues ya la chocaron en 2001. Ya la chocaron en 2015, la verdad es que estoy ahí, no es que tengo dudas, tengo certezas. Por lo tanto, sí, la respuesta sí, desde luego. Y vamos a tratar de que cada voto que nosotros juntemos permita condicionar al sistema político a que asuma y que se tome en serio la agenda de tierra, techo, trabajo, la agenda de salud, de educación y de cuidado del ambiente, las agendas que también se derivan de eso, como la de salud mental, que son los problemas que tiene el ser humano real y concreto en la Argentina y que por ahí no entran dentro de las planillas de Excel con la que hacen las cuentas macroeconómicas, que encima en general le salen bastante mal, porque tampoco es que tenemos una macroeconomía fenomenal.
Claro, claro.
Así que esa es un poco la respuesta a tu pregunta.
Está bien. Sergio Massa es el rival a vencer en esta instancia, estamos en instancia de PASO. ¿Por qué un salteño que te está escuchando hoy por la radio debería votarte a vos y no a Sergio Massa?
Porque cada voto que nosotros juntemos va a ser para preservar el ambiente, el bosque, el monte salteño, para revertir el proceso patético y trágico de centralismo porteño que existe en la Argentina. Porque voy a trabajar muy fuerte en cualquier situación para resolver la crisis hídrica que vivimos por el cambio climático, pero también por la falta de obras y por la corrupción en las empresas de agua, y fundamentalmente porque hay algo que estoy convencido que si gano lo voy a hacer, y si pierdo voy a poder convencer y persuadir, o si no presionar a mi rival, que es garantizar salarios por encima de la canasta básica alimentaria y acceso al trabajo cooperativo para quienes no tengan un empleo formal, además de una fuerte política de lotes con servicios para que la gente de a poquito, con su esfuerzo, ladrillo a ladrillo, se pueda construir una casa propia.
Creo que hay varios convencidos. Convencidas aquí en el estudio, en la radio hay unas cuantas.
¿Cuántas hay levantando banderas?
Muchísimas gracias por tu tiempo
con nosotros. Grande,
un gusto grande.
Hasta luego.
Bien, dialogábamos con Juan Grabois, candidato presidencial.